Muy bien, seguimos adelante y en este segmento del programa tenía ganas de hablarle de un libro que recibí hace algo así como una semana, que fui a la presentación el pasado viernes y que comencé a leer el fin de semana. Todavía no lo terminé, pero es un libro que se puede leer en forma desordenada, por decirlo de alguna manera. Así que ya tengo una idea clara de lo que es el libro. Ya con el nombre ustedes se van a dar cuenta de qué va. Se llama Uruguayos en 8 milímetros, entrevistas en HD. Y son 40 entrevistas a 40 uruguayos, 40 personalidades, ¿verdad?, del Uruguay, enfocadas en el cine. ¿Cuáles son sus primeros recuerdos en el cine? ¿Cuáles son sus películas favoritas? ¿Cuáles son sus actores favoritos? ¿Cuál es la escena que más recuerdan del cine? Hay una pregunta que me encanta y es, ¿qué personaje del cine les gustaría ser? Después te voy a decir, te estoy hablando al entrevistado, que todavía no lo presenté, pero después te voy a decir cuál me gustaría ser a mí, ¿no? Porque es una pregunta preciosa. Y su autor es Daniel Perchman, que es un multifacético, porque es ajedrecista, fue el campeón nacional más joven de ajedrez, con 18 años. Además es contador público y es amante del cine, pero además de la literatura y del fútbol, ¿no? Y además es padre de dos hijas. Yo me pregunto cómo hace para hacer tantas cosas. ¿Cómo andas, Daniel? Un gusto recibirte aquí, ¿eh?
Bien, bien, un gusto el mío, el gusto es mío, muy contento de estar contigo.
Yo sé que no te gusta hablar mucho de vos. El otro día en la presentación del libro habló todo el mundo menos él. Todo el mundo habló maravillas del libro y él medio que se quedaba callado, no hablaba mucho. Pero la primera pregunta es esa, antes de hablar del libro, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas que has hecho? No sé cómo te da el tiempo, verdaderamente. Ayer estaba pensando, ¿cómo encontrás tiempo para todo?
Sí, yo creo que lo importante es hacer las cosas con pasión, ¿no? Y centrarme en aquellas cosas que realmente disfruto. Y en el caso de todas las cosas que has nombrado, juntan esas dos cualidades, digamos. Me apasionan, las disfruto al hacer, entonces uno se hace tiempo, ¿no? En el caso del ajedrez estoy un poco retirado.
Hace tiempo ya, ¿no?
Hace tiempo que estoy retirado. Bueno, en el caso de Nacional es uno que no es algo que uno no se retira nunca, ¿no? Y bueno, de literatura y cine que un poco pude combinar en este libro, tampoco, ¿no? Uno no se retira y bueno, la pasión es grande, digamos.
El libro es muy interesante porque son 40 personajes muy diversos. Podemos encontrar, por ejemplo, al maestro Tavares, al Tato López, personas que por ahí nosotros no las identificamos con el cine, pero nos interesa mucho saber qué piensan de cine. También con especialistas de cine, gente que comenta cine, que ha visto mucho cine y que trabaja en relación al cine. También algunos compañeros del espectador, como Emiliano Cotelo o Gonzalo Sobral, gente de la política, como por ejemplo Julio María Sanguinetti, periodistas de otros ramos, como Blanca Rodríguez, todos realmente muy interesantes. ¿Cómo surgió el proyecto? ¿Cómo surgió la idea? Obviamente de tu amor por el cine, pero ¿cómo le fuiste dando forma a este formato de libro?
Sí, la idea original fue escribir sobre cine, ¿no? A partir de ahí, obviamente me parecía presuntuoso y poco interesante simplemente que hable yo sobre cine, ¿no? Entonces, de ahí fui modelando la estructura, ¿no? Se me ocurría interesante conocer qué es lo que pensaban, pero sobre todo qué es lo que sentían o los emocionaba a los entrevistados en el cine, ¿no? Yo creo que el objetivo era mucho más apuntar a la emoción que al conocimiento, ¿no? Lo hablamos recién en el pasillo un poco con Emiliano, ¿no? Si uno solamente apuntara al conocimiento, probablemente tendría que ir a los que saben de esto en profundidad, a los que se dedican a esto, a directores de cine, a periodistas de cine, que hay muchos en Uruguay. Pero la idea un poco era cómo gente destacada en diferentes actividades se sentía y se emocionaba en el cine, ¿no?
Y a partir de ahí elaboraste un cuestionario que se reitera para todos.
Sí, se reitera, pero bueno, si ya leíste, verás que a partir de la primera pregunta, que de las dos primeras preguntas que tienen que ver con la niñez de cada uno, es un disparador para que cada uno se vuelque a lo que era el cine en el momento de la niñez de cada uno, ¿no? Digo, en esa época y lo que representó y aquellas personas que los vincularon al cine a cada uno, ¿no? O sea que es un disparador. Las preguntas, si bien son las mismas, disparan respuestas bien diversas, ¿no?
Sí, es muy interesante. Yo creo que el libro refleja mucho lo que significaba el cine en las diferentes épocas, porque hay muchas personas que tienen diferentes edades y bueno, estaba en alguna de las entrevistas bien reflejado el tema de lo que era el cine de barrio, ¿no? Que ahora prácticamente no existe más, la importancia de aquellas matinés que han caído en desuso. Me parece que también refleja el libro con cada uno de los relatos momentos del cine y su rol en cada una de esas sociedades, ¿no? que podemos ir identificando de acuerdo al momento histórico.
Sin duda, sí, es algo que bueno, digamos que más allá de como autor, como lector, después de las entrevistas, una vez finalizadas y una vez que las realizaba, sentía, ¿no?, que de alguna forma me transportaba, ¿no?, leyendo a Bondanza, leyendo a Tabaré, leyendo a gente de diferentes generaciones, el papel que cumplía el cine, ¿no?, que era bien diferente, donde hoy tenemos un montón de espectro, un montón de actividades, digamos, diversas. El cine en otros tiempos era la actividad fundamental, ¿no? Eso creo que también se refleja así.
Bueno, ¿y tuviste dificultades para acceder a las entrevistas? ¿O no tanto? Imagino que haber sido diverso eso, ¿no?
Sí, pero la verdad que es una de las cosas que me llamó la atención en forma positiva, ¿no? Es decir, no soy un periodista conocido, o sea, no soy periodista para empezar.
Para arrancar
no soy periodista, ¿no? Pero digo, no soy alguien conocido como para acceder por el nombre a las entrevistas. Y sin embargo, un poco con esto de que Uruguay nos conocemos todos, que es real, ¿no? Por un lado o por otro, simplemente con un mail, porque fue la forma, un simple mail diciendo de qué trataba el libro, te diría que fue muy accesible, ¿no? Llegar a los entrevistados, a veces simplemente era una cuestión de tiempo y el cuándo, pero en todo caso todos aceptaron y parecieron sentirse a gusto en la entrevista, ¿no?
Además del cuestionario del que les hablábamos, que es un cuestionario que dispara para todos lados, ¿no? Porque el cine tiene eso, ¿no? Uno empieza hablando de una cosa y se va ramificando para otra y se empieza a acordar una película y enseguida la reminiscencia va para otro lado. Después de ese cuestionario cada uno elige una película favorita y aparece también la presencia de Lincoln Maestegui, que lo que hace es hacer una semblanza de la película elegida por el entrevistado, como la película favorita.
Sí, las semblanzas y las reseñas nos dividimos, digamos. Algunas películas están comentadas por Lincoln, otras por mí. Otra vez, lo que sentimos nosotros no es un análisis técnico, ni sí un análisis de una breve reseña de lo que significó la película para nosotros, ¿no?, cuando la vimos, ¿no?
¿Y por qué la presencia de Lincoln? ¿Lo conoces de hace rato?
Porque es un amigo muy querido. Uno de los aspectos que nos vincula es el cine. No, nos juntamos regularmente, alguna vez por mes, ahora con el libro mucho más seguido, a ver cine, a ver alguna película. Por ahí viene el vínculo, aparte porque creo que es uno de los mejores periodistas de Uruguay, ¿no? Pero digo, la realidad es que el vínculo y la idea que este Lincoln es por la relación de amistad que tenemos, ¿no?
Claro. Ya vamos a seguir hablando del libro, ahora tenemos que hacer una tanda. Pero antes quiero que me cuentes algo que en realidad ya fuera de aire conversamos, y es la sorpresa mayor que te causó el libro en relación a todo lo que nos gusta el cine de los uruguayos. Algo así me decías, fuera de micrófono.
Sí. Es decir, yo no consultaba a qué jugador de fútbol le gustaba el cine y lo iba a entrevistar. Es decir, a mí en realidad hice una nómina de personalidades que me parecían interesantes y a partir de ahí lo contactaba para ver si le gustaba, y obviamente creo que el único elemento que había que requerir era que le gustara el cine, ¿no? Y en eso fue el aspecto común a todos los entrevistados. A todos les apasionaba el cine, después obviamente por las actividades o por el tiempo que cada uno tenía, disponía de más o menos tiempo para ir. Algunos iban 3 veces por semana y otros me decían que hacía un mes que no iban al cine, pero sí, fue un aspecto común. No hubo un entrevistado que no me dijera que le gustaba muchísimo ir y que le gustaría ir más de lo que va.
Bueno, muy bien. Daniel, nos vamos a meter, después de la pausa, si te parece, en las entrevistas, en cómo fueron confeccionadas, ¿verdad? De dónde provienen las preguntas, cuáles fueron las respuestas que más te sorprendieron, ¿no? ¿Cómo fue que armaste todo? ¿Cómo se daban las charlas? Porque acá están las charlas muy claramente establecida, pero me imagino que las charlas no deben ser tan así como aparecen en el libro. Tuviste que editar una cantidad, me imagino. Pero lo hablamos después de la tanda, ¿te parece?
Dale.
Ya venimos. Bueno, seguimos adelante en esta entrevista con Daniel Perchman, el autor de Uruguayos en 8 milímetros, entrevistas en HD. Claro, Uruguayos en 8 milímetros es claro, ¿no? Y las entrevistas en HD me parece que tiene que ver con lo profundo, ¿no? De la entrevista. Son entrevistas que son cerradas, que tienen determinadas preguntas. Arrancan con cuál es el primer recuerdo de Añez, después el actor preferido, la actriz preferida, la película preferida, la escena preferida, qué escena le gustaría protagonizar o qué protagonista o personaje del cine le gustaría ser. ¿Cómo se va dando la charla? Porque claro, vos haces una pregunta pero después se ramifica todo. Y me imagino que ahí la edición tuya debe haber sido importante. Vos elegís no aparecer mucho, ¿no? Aparecés en la semblanza. Pero después en la pregunta no es que vos pasás interactuando y disparando cosas, sino que te limitás a poner en el libro la pregunta de siempre. Pero me imagino que ese no es tu rol. En el libro hay un rol de edición mucho más importante.
Sí, de edición y obviamente mucha repregunta también, ¿no?
Claro. Es decir, la charla no es como
no
está marcada acá.
Claro, sí, eso se evaluó, ¿no? Si poner las repreguntas y en realidad... A mí me parecía más interesante mantener simplemente las preguntas originales y lo que sí con las repreguntas ayudar a que esté más o menos uniformizada la respuesta en lo que se buscaba, ¿no? Más o menos por ahí. Pero sí, hay mucho trabajo de edición, ¿no? Porque como hablamos hace un rato, se dispara mucho, el cine nos dispara mucho, no solo en la época de la niñez, sino hablando de las diferentes películas, y en los diferentes momentos que las vimos, ¿no? Hay personas que te cuentan de una película terminada y que la vieron en un momento y no le significó nada, y que la vieron en otro momento y le significó mucho, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas van disparando de alguna forma la respuesta del entrevistado. Entonces sí, hay edición. Siempre con la idea de que salga lo más fiel posible, ¿no? Y que el entrevistado realmente sienta que bueno, que ese es él, ¿no? Que las respuestas son integralmente las que quiso dar, ¿no?
Claro, es muy interesante porque uno aprende mucho, ¿no? Hay una cantidad de películas que yo no vi y que algunas de ellas me enteré de que existen gracias a que leí el libro, con algunas respuestas que llaman la atención. Y además, como hablábamos al principio, es interesantísimo, y va enfocada hacia allí mi pregunta, cómo personajes que se destacan en otras actividades, bueno, toman el cine como una gran pasión. De eso, ¿quién te sorprendió más? ¿Cuál fue el que te sorprendió más? Diciendo, ¡pah! Este tipo, ¿cómo le gusta el cine? Que no esperaba tanto, que supiera tanto, que se acordara tanto de tantas películas.
Muchos, ¿no? Pero bueno, por darle... Jaime Ross, ¿no?
El primero que se me animal, ocurre,
Jaime Ross. Es
una bestia.
No, aparte, alguien puede pensar que esto fue mandado por mail y él lo completó por mail, porque me empezó a decir los cines de memoria, los cines en orden, ¿no? Y en un momento se equivocó y me dijo, no, para, como si yo entendiera algo de lo que me estaba hablando, ¿no? Entonces me repitió todos los cines que había por todo 18 de julio, de la Plaza Independencia al Obelisco.
Porque él empezó a ver cine allá por la calle Florida, ¿no? Ahí cerquita, sí, cerquita, sí, de la Plaza, sí, Independencia, pero después cuando fue más grande fue empezando a recorrer 18 de julio. Y se acordaba dónde estaban todos los cines.
No, incluso, claro, también acordándose que bueno, que la madre no dejaba ver televisión y que eso le despertó la pasión por el cine, ¿no? Y que esto lo comentaron varios también, que después iban a otros barrios a buscar alguna película para volverla a ver si les había gustado mucho, ¿no? Sí, Jaime Ross sin duda fue uno de los entrevistados que me llamó mucho la atención, ¿no?
Claro, y te iba a preguntar por lo que decías de las entrevistas. A mí me llama la atención cómo se acuerdan tan rápido de la película y cómo algunas preguntas que son difíciles, que te las hagan de sopetón, enseguida las enfocaban. ¿En algún caso mandaste el cuestionario antes por mail o en ninguno? Las preguntas eran hechas en la entrevista presencial.
En dos o tres casos que me pidieron nomás. En dos o tres casos que me pidieron para tener una idea de qué se trataba, las mandé, pero tampoco fue que me mandaron las respuestas por mail o que sea. Simplemente la idea fue hacerse una idea de las preguntas y bueno, evidentemente con eso se forjaron un poco las respuestas, pero en general no, en general no sabían las preguntas, o sea, te diría que en 38 casos no sabían. Que yo recuerde, solamente dos me pidieron el cuestionario.
Bien, bien. Y la pregunta que más te gustaba hacer de, la, de las que están en el cuestionario, la que vos decías, esta es la pregunta que más me gusta.
Sí, un poco lo que decías vos. A mí la que me gusta más es la de la del personaje, ¿no?
¿Y la pensaste vos? ¿Cuál personaje
sí,
de la historia
sí,
del cine
sí,
te gustaría hacer?
Las preguntas todas las pensé, ¿no? Yo creo que ahí tiene que ver mucho con lo emocional, ¿no? Con quién nos identificamos cada uno, yo creo que tiene mucho que ver con quién somos, ¿no? Capaz que es un poco exagerado, pero bueno, a mí se me ocurrió. Ahí me acuerdo de tu compañero, de Sobral, que uno de los personajes que eligió fue el burro Shrek, que me gustó muchísimo la respuesta. Sí.
Además, bastante parecía a lo que es él, ¿no? O sea, ahora que nos estábamos diciendo. Sí, sí, sí. Me faltan las orejas nada más, después el resto. Bueno, ¿y vos cuál con cuál te identificás? ¿Con qué personaje?
A mí me gusta mucho también muchos personajes, ¿no? El personaje de Descalzos en el Parque de Robert Redford, ¿no? Uh-huh. Una comedia que me gusta mucho y ese personaje particularmente me gustó mucho.
Bien, yo te voy a decir el mío. A mí, sin duda, Marty McFly, en Volver al Futuro.
Bueno, ahí.
Sin duda, siempre.
Está elegido, no.
¿Está elegido? Sí, está ahí sí no llegué, porque no leí todas.
Y el que lo respondió dijo sin duda alguna. Casi que lo dijo como vos, no, sin duda alguna.
Yo sin dudarlo, Marty McFly.
Sí, es un muy buen personaje.
Es un buen personaje, Marty McFly.
Y la vi hace poco con Micaela y Jazmín, vimos las tres de Volver al Futuro.
¿Cómo haces para trasladarle ese amor por el cine a tus hijas? ¿Te interesa hacerlo o que ellas busquen su camino? Porque ahora hay una cantidad de medios diferentes que por ahí... Es más fácil acceder al cine de lo que era para nuestra generación, ¿no? O sea, hay una cantidad de películas que la tenés a un clic de distancia, en realidad.
Sí, la realidad es que casi se ha dado naturalmente, casi sin proponérmelo, ¿no? Digo, capaz que la pasión de Nacional, ya sabes, soy un poco más sesgado, ¿no? No le doy posibilidad de elección.
No hay derecho al pataleo.
No, en ese sentido no le doy posibilidad de elegir. Pero en cuanto al cine, yo creo que se transmite, ¿no? Ellas ven lo que sienten. A Dalia, mi señora, también le gusta muchísimo el cine. Y de a poco se va trasladando. En algunas películas para niños al principio, en algunas películas menos para niños después... Y hemos llegado a ver alguna película que mi señora decía que no era tan para niños, ¿no? Hemos visto Ladrón de Bicicletas y bueno, yo pensaba que no era una película para niños, que yo la había visto más grande o por lo menos tengo el recuerdo de haberla visto más grande. Y sin embargo, no, con alguna explicación de por medio la han disfrutado mucho.
Claro, claro. Bueno, hay otra pregunta que también es interesante, que es la película favorita, ¿no? O algo parecido, ¿no? Sí, es así, sí. el término sí. Exacto, la sí, película sí. Favorita. ¿Cuál fue la que te sorprendió más? ¿Alguna hubo de este personaje que le gusta tal película?
Sí, hubo alguna. A De León. No, De León que le gustó Notting Hill, ¿no? El lugar llamado Notting Hill. Que como Hugo que no cerraba con el Hugo.
Es un romántico, Hugo. Claro. Parece que no, pero es un romántico.
Sí, pero bueno, en realidad también mencionó Medianoche en París, o sea, también le gustaba mucho el cine y sabía mucho de cine, pero bueno, dijo que le gustaban mucho las películas románticas y eligió Notting Hill, ¿no?
Directores también era una de las consultas, el director preferido o el mejor director. ¿Cuál es el que más fue elegido?
Mira, ahí hay algo que me llamó la atención y bueno, voy a aprovechar justo para mencionar a Jaime Costa, como sabes, recientemente desaparecido, sí. Y que cumplió un papel importante porque fue el corrector del libro, pero por otra parte un corrector que lo hizo con muchas ganas, con mucha pasión, o sea que realmente fue un fenómeno en cuanto al trabajo del libro. Y cuando terminó de corregir todo y lo había leído creo que 3 o 4 veces, me decía que estaba muy contento porque el director más nombrado era su director favorito, que es John Ford, ¿no? Y bueno, efectivamente fue así, ¿no? Gente de diferentes generaciones, ¿no? Contrariamente a lo que uno puede pensar, que es un director clásico y que solamente lo va a nombrar gente de determinada edad. John Ford fue un director muy nombrado. Y el otro es Woody Allen, ¿no?
Muy nombrado también.
Sí, Woody Allen también. Que capaz que es más entendible porque es más contemporáneo nuestro, ¿no? Más, o sea, de todas las generaciones no solo vemos películas, sino que salen películas pudiendo ir a ver nosotros.
Y El Padrino, creo que como a nivel de película debe andar ahí también, ¿no?
Sí, yo creo que El Padrino, si me preguntás películas que han nombrado mucho, El Padrino es una también. Y Coppola también ha sido muy nombrado, ¿no? Cinema Paradiso también. Hay algunas películas que que vinculan, digamos, la respuesta de varios entrevistados.
Bueno, muy variado. Vamos a nombrar algunos. Ya nombramos algunos, ¿no? Pero vamos a nombrar algunos más, pues son 40. No vamos a nombrarlos todos, pero sí para que ustedes se hagan una idea. Oscar Tabárez, Jaime Ross, Jorge Abondanza, Emiliano Cotelo, Raúl Castro, de todos los palos además, ¿no? Cristian Font, Julio María Sanguinetti, Martín Lasarte, Blanca Rodríguez, Flavio Perchman, que dicho sea paso es tu hermano y es el presidente de Aguada. ¿Cómo es entrevistar al hermano? Es brava esa, ¿no?
Bueno, no, en todo caso lo que sí sabía mucha de las respuestas por anticipado en ese caso, ¿no?
Claro. ¿También es un fanático así del cine como vos?
Sí, sí.
También. Bueno, Carlos Ott, ¿verdad? Reitero, todos los ámbitos, ¿no? Bueno, Martínez Carril, que también falleció hace poco, lo que decíamos de Hugo de León, Aldo Silva, Alberto Coco Rivero, también Horacio el Tato López, es un hombre de una cultura impresionante,
sí,
impresionante, se notan los libros que ha escrito, lo que sabe de cine también es impresionante, Ana Ribeiro, que estuvo también en las tertulias de Telespectador, bueno, Gonzalo Sobral, Gerardo Jauri, nombre del básquetbol también, que Leandro García Morales, otro de los basquetbolistas, Jorge de Nevi, Danilo Astori, bueno, el Toto da Silveira, no lo leí, el Toto da Silveira, no lo leí, Jorge Bolani, no sé, Carolina García, Fernando Morena, es bravo para vos, con Morena. Carlito Estanco.
Cuando llegué a la entrevista yo le dije que me había...
¿Con Estanco o con Morena? Con Morena.
No, cuando llegué a la entrevista con Morena, yo le anuncié que me había arruinado parte de la niñez, ¿no?
Lo que pasa es que ahí te dedicaste al cine, lo que pasa. Cuando jugabas Morena, el fútbol te abandonaste y te dedicaste al cine.
Estanco también fue otro entrevistado.
Debes saber los kilos también, ¿no?
Muchísimo, sí. muy sensible, muy... un tipo muy muy macanudo, la verdad que personalmente muy macanudo.
Sí. Daniel, un gusto haberte tenido acá, mucha suerte, ya está la venta el libro.
Sí.
Ya está la venta, no va a decir el precio, pero no es prohibitivo para nada.
No,
para
no
nada, prohibitivo. Para nada prohibitivo y vale la pena, realmente. Para aquellos que les gusta el cine ni que hablar, y para que no les gusta tanto también, porque como decía Daniel, o sea, vos analizás el cine y también estás analizando la sociedad con la que creció la persona que está siendo entrevistada. Me parece que eso es un dato del libro muy importante a la hora de decidir comprarlo y leerlo. Así que muchas gracias y mucha suerte.
Dale, muchas gracias a vos, Santi. Dale.
Muy bien, señores. Daniel Perchman, autor de Uruguayos 8 milímetros, entrevistas en HD aquí en 810 Vivo. Nosotros hacemos una tanda y ya cerramos este segmento del programa y después más adelante venimos con las noticias.